Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Aún no habrá cambios en el gabinete, aclara la Casa Blanca en medio de insistentes informes mediáticos. Declive en producción de petróleo exacerba delicada situación económica en Venezuela. Documental evidencia fuerte impacto del tráfico en las grandes ciudades. Y una plaga podría ser la respuesta para mejorar los cultivos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La cifra de muertos por el colapso de un puente peatonal en Miami podría aumentar en las últimas horas a medida que los trabajos de recuperación continúan. Hasta el momento las víctimas fatales totalizan 6 y las autoridades investigan las causas del derrumbe. José Pernalete acompañó el desarrollo de las tareas y la declaración de las autoridades. José, ¿qué tipo de trabajo se llevan adelante en el lugar?
Belén, ya ha culminado la cifra de las obras de remoción para búsqueda de sobrevivientes. Ahora lo que se está haciendo es quebrando la gran pieza de concreto para precisamente extraer los cadáveres que están dentro de los vehículos. En este caso se habla de al menos 8 vehículos que podrían estar allí involucrados y 5 personas que han sido detectadas a través de los equipos de tecnología con que se han introducido entre las grietas de estas ruinas precisamente para determinar la ubicación de estos cuerpos.
José, ¿cuáles son las investigaciones en curso?
En este caso hay 2 investigaciones, una técnica que está a cargo de la Agencia Federal de Transporte para establecer responsabilidades, a ver si hay omisión en este caso, y la otra, una investigación federal también, pero de índole criminal, por la presunción de comisión de homicidio ante el hecho acontecido.
Muchísimas gracias, José. Seguiremos al tanto del anuncio de las autoridades sobre las tareas de recuperación y la investigación acerca de las causas del derrumbe. No habrá cambios de personal por el momento, anunció la Casa Blanca, a fin de disipar los insistentes rumores de cambios en el gabinete. La polémica ocurre en momentos en que, según la prensa, el fiscal especial Robert Mueller emplazó a la organización Trump a presentar documentos vinculados a la investigación que lleva adelante.
La Casa Blanca recalcó este viernes que el presidente Donald Trump no tiene intención de reemplazar a su asesor de seguridad nacional, mientras que medios estadounidenses siguen insistiendo en la cercana posibilidad de que H.R. McMaster sea la próxima ficha en juego para el mandatario.
No hay cambios inmediatos de personal en este momento. Nuestros trabajadores no deben estar preocupados. Debemos hacer exactamente lo que hacemos todos los días y es venir a trabajar. El general McMaster es un dedicado servidor público y él no está aquí para enfocarse en las noticias que muchos de ustedes están escribiendo, sino en grandes temas, cosas como Corea del Norte, Rusia.
Los rumores que han rodeado a la Casa Blanca sobre los nuevos cambios en el gabinete ocurren días después de que el presidente Donald Trump decidiera despedir a su secretario de Estado y anunciara que vendrían nuevos movimientos. Mientras tanto, la solicitud del fiscal especial Robert Mueller a la organización Trump para presentar documentos, incluyendo algunos relacionados con la injerencia rusa en las elecciones de 2016, es otro tema que la Casa Blanca respondió ante la prensa.
Continuaremos cooperando completamente por respeto al fiscal especial. No voy a comentar sobre eso.
La nueva polémica que ronda la investigación de Mueller ocurre mientras el gobierno del presidente Donald Trump anunció la imposición de sanciones a 19 ciudadanos rusos por su presunta interferencia en los comicios de 2016, entre ellos 13 acusados por el propio fiscal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Imágenes satelitales recientes muestran un incremento de actividad nuclear en uno de los reactores de Yongbyon en Corea del Norte. Las imágenes fueron reveladas mientras se prepara el encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in. Vamos hasta Celia Mendoza, quien está en la ONU y ha seguido de cerca el desarrollo de las sanciones del organismo contra el gobierno norcoreano, y le consultamos qué está ocurriendo en Corea del Norte que está capturando la atención de la inteligencia de Estados Unidos.
Belén, estas nuevas imágenes satelitales examinadas por expertos identificaron pruebas preliminares en los reactores nucleares localizados en el Centro de Investigación Atómica de Yongbyon en Corea del Norte. De acuerdo al reporte de analistas de inteligencia de Jane's Intelligence Review, las imágenes del pasado 25 de febrero identificaron gases no contestables que son muestra de esta actividad en la planta nuclear de agua que no se utiliza actualmente como planta de electricidad, pero que podría tener producción de plutonio y tritio. Este último es material importantísimo para la producción de armas termonucleares.
Celia, ¿cómo podría esto afectar la reunión del mes próximo entre el norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in, que sería la antesala del posible encuentro entre el líder norcoreano y el presidente Donald Trump?
Belén, hasta el momento Corea del Norte no ha firmado ningún acuerdo y la carta enviada al presidente de los Estados Unidos prometía una apertura a discutir la posibilidad de desnuclearización en la península norcoreana. Este tipo de reportes llaman la atención de las agencias de inteligencias de Estados Unidos y de Corea del Sur en especial en vistas de estas reuniones. Para los Estados Unidos será fundamental para Mike Pompeo, nuevo secretario de Estado nombrado por el presidente, y el consejero de Seguridad Nacional H.R. McMaster, quienes analizarán posiblemente los riesgos y también esta nueva información antes de esta reunión histórica en vistas de que ya se han realizado por lo menos algunas reuniones en Suiza donde podría llevarse a cabo.
Celia, muchísimas gracias y recordemos que un informe de la ONU habría vinculado a Corea del Norte con la provisión de insumos para armas químicas que habrían sido utilizadas por el gobierno en Siria.
Después de la pausa, bajas históricas en producción de crudo venezolano y los orfanatos, alternativa ante la crisis alimentaria.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La producción de petróleo de Venezuela cayó casi un 10% en febrero en relación al mes anterior, lo que representa su volumen más bajo desde la década de 1950, según cifras oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
La industria petrolera venezolana, el motor principal de la economía de la nación sudamericana, no escapa a la crisis. Según cifras del más reciente informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, la producción de crudo de Venezuela siguió cayendo hasta 1.540.000 barriles diarios. Ese volumen se ubicaba en 1.6 millones de barriles en enero, lo que ya representaba el mayor desplome en tres décadas. Cipriano Heredia, experto en el tema petrolero, asegura que los venezolanos están pagando las consecuencias de que el gobierno no haya tomado las previsiones de una reducción de la producción del hidrocarburo.
El gobierno no tomó las previsiones para eso. No metió plata en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, no ahorró dinero por ningún lado, no tomó precauciones para prever la época de las vacas flacas.
El parlamentario opositor Omar Ávila, por su parte, lamentó que Estados Unidos haya disminuido la compra del petróleo a Venezuela, puesto que es el único país, a su juicio, que significaba un verdadero ingreso.
Más allá de que el único comprador es el único pagador, porque el 60% de eso que estamos produciendo es el único dinero neto que nos entra todavía a la nación, y por eso son importantes más sanciones, para forzar, para que permitan la ayuda humanitaria.
Sin embargo, ante la disminución de la extracción de crudo, el presidente de la estatal petrolera PDVSA, Manuel Quevedo, aseguró que buscarán mercados alternativos y fortalecerán las inversiones para aumentar la producción.
Vamos a consolidar las inversiones en la faja petrolífera del Orinoco para impulsar la producción de petróleo al servicio de nuestro pueblo.
En esa misma dirección, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ha reiterado que a pesar de la disminución de los precios del petróleo y de la denominada guerra económica, su administración no ha rebajado la inversión social. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La crisis económica en Venezuela ha llevado a padres a enviar a sus hijos a centros de acogida a fin de garantizar la alimentación que ellos no pueden costear. Si bien no existen cifras oficiales sobre el fenómeno en la Casa Hogar Domingo Savio, aseguran que las solicitudes han aumentado considerablemente en los últimos 6 meses.
Estoy aquí porque en mi casa no había mucha comida y la situación del país era muy difícil.
Azael Párraga llegó hace 1 año y medio a este orfanato en una barriada de Caracas. Obligada por el hambre, su familia lo dejó en manos de otros.
¿Por qué era difícil? Porque no rendía la comida, no rendía mucho la comida. Entonces, cada vez que íbamos a comer tenía que ser más moderado.
Durante el último año, quienes recurren a los centros de protección de menores son padres golpeados por la crisis económica en Venezuela.
Ahorita la principal dificultad es alimentación y ayuda para ellos emocional.
La Casa Hogar Domingo Savio tiene capacidad para 24 jóvenes entre 0 y 15 años. Hoy puede garantizar alimentación solo a 9. Su director, Miguel Rebolledo, dijo que en los últimos 6 meses la demanda de familias pidiendo refugio para sus niños ha aumentado considerablemente.
Cada madre joven que quiere salir adelante, y la última me llamó mucho la atención, porque me pedía de corazón, del alma, que le aceptara a la niña de 3 meses, porque sabía que se le iba a morir.
¿Por qué se le iba a morir?
Porque no tenía cómo darle alimento.
Cerca del orfanato se encontraba esta mujer con sus 5 hijos, buscando entre la basura, esperando por una ayuda para comer.
Bueno, niña no comió nada y una muchacha de allá me bajó comida.
El menor de sus niños es uno de los más afectados.
Este chiquitico que ustedes ven aquí, allá, ha sido 3 veces hospitalizado por desnutrición.
Ella es de las que se opone a dejar a sus pequeños en un orfanato.
No, si a mí me están diciendo que regalara esto, yo digo no. Yo a mi tío no lo voy a regalar a nadie, porque yo nunca he estado en esta situación. Esto está así por culpa del presidente.
El gobierno venezolano, sin embargo, celebra sus programas sociales.
Esta es la base: protección del pueblo, protección de la familia, protección de los niños y niñas.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
El senador republicano Marco Rubio se pronunció en contra de los regímenes autoritarios en Latinoamérica, en particular aquellos de Venezuela y Cuba. Según el senador de Florida, la crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano hace necesaria una intervención de Estados Unidos y sus aliados.
El senador republicano Marco Rubio tomó una dura posición contra los regímenes autoritarios en Latinoamérica, en particular aquellos de Venezuela y Cuba, durante un evento en Washington. Según el senador de Florida, para contrastar la crisis humanitaria que está viviendo el pueblo venezolano, es necesaria una intervención de Estados Unidos junto con sus aliados.
Un fuerte y claro compromiso regional para respaldar el regreso de la democracia a Venezuela.
Estados Unidos, según Rubio, debería llevar ayuda humanitaria a la población a través de organizaciones no gubernamentales y apoyo a los países vecinos que están enfrentando una masiva inmigración desde Venezuela, todo con la finalidad de reconstruir el país después de la elección de un gobierno democrático.
En activos, una versión del siglo XXI del Plan Marshall para Venezuela y nuestros aliados.
Mientras las elecciones presidenciales en Venezuela son percibidas por muchos gobiernos regionales como una excusa para reforzar el poder del presidente Nicolás Maduro, el senador republicano pide más sanciones para el gobierno venezolano con la asistencia de otros países del hemisferio, como Panamá.
Puesto que es a través de bancos panameños que mucho dinero de los amigotes de Maduro es lavado y escondido a expensas del pueblo venezolano.
En cuanto a Cuba, Marco Rubio piensa que el cambio generacional después de la salida de Raúl Castro no llevará a una transformación en el país, pues la considera una pura formalidad donde el sucesor fue establecido ya desde hace mucho. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Más adelante.
Una exhibición digital interactiva celebra el florecimiento de los cerezos japoneses en DC.
Y un mal del siglo XXI.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El siglo XX se caracterizó por la irrupción del automóvil que cambió para siempre la planificación urbana de las ciudades. Ahora, una cineasta argentina residente en México ha presentado un documental que refleja las consecuencias del transporte urbano.
A finales del siglo XIX, las grandes ciudades sufrían la congestión y la insalubridad de los carruajes de caballos, por lo que la invención del automóvil se impuso rápidamente como un sustituto limpio y eficiente. Más de un siglo después, miles de urbes por todo el mundo sufren las consecuencias imprevistas de la promesa automovilística, la congestión y la contaminación.
Pero los sueldos son muy bajos.
La cineasta Luciana Kaplan quiso reflejar los problemas consecuentes de la congestión del tráfico en el documental Rush Hour.
Rush Hour es una película documental que habla de la odisea de llegar a trabajar en tres ciudades del mundo, en la Ciudad de México, en Los Ángeles y Estambul. Y más que nada está enfocado en el costo emocional que implican.
Kaplan escogió estas tres ciudades distintas entre sí para reflejar un problema global.
Los trabajos mejor pagados están en las áreas centrales y las casas más baratas están en las periferias. Entonces hay algún orden social que de alguna manera nos está empujando a todos a vivir de esa manera.
Los conductores de Los Ángeles pasan 102 horas al año atascados en tráfico, la cifra más alta del mundo según un estudio de la organización INRIX.
O sea, más de la mitad de las escenas no están en el auto. Para mí era como muy importante o sea, mostrar lo que se está perdiendo la gente cuando está en esas horas de tráfico.
Ahora, una nueva tecnología sobre ruedas promete liberar al hombre de las consecuencias negativas de los coches, los vehículos autónomos. Sin embargo, algunos expertos temen que sin una regulación urbana al respecto, la historia pueda repetirse. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información en boanoticias.com. Sueño del Cerezo en Flor es el nombre de una exhibición digital interactiva que celebra la llegada de la primavera. Verónica Valderas Iglesias nos muestra lo que experimentó esta mañana en la galería Art Tech House.
Uno de los eventos anuales que los capitalinos siempre esperan con gran emoción es el florecimiento de los cerezos japoneses que se encuentran en la ribera del río Potomac. Y esta instalación digital busca celebrar esa ocasión.
Tiene muchas imágenes de flores de cerezo, peces koi y otros temas de ese tipo, y es interactiva, responderá a la gente que se encuentre aquí.
Y algo que hace particular a esta exhibición es el hecho de que uno puede venir y empezar a dibujar con colores distintas figuras en una pared cercana, y desde el mismo sitio puede uno también hacerlo en una pared más lejana.
A nivel técnico tenemos sensores especiales llamados cámaras de profundidad. Detectan una imagen tridimensional de las personas en ese salón. Tenemos un software personalizado que procesa la imagen en la computadora y hace un mapa de las personas. ¿En dónde se ubican? ¿Hacia dónde miran? ¿En qué posición tienen los brazos y hacia dónde señalan? Esa información se transforma en efectos en la computadora que son proyectados a la pared.
Bill Safe, director de Norflux, colaboró con el equipo de Art Tech House, una galería que también exhibe otros componentes inspirados en la cultura japonesa.
Usando ese tema, queríamos crear una nueva forma para que la gente experimente los cerezos en flor con un toque digital e interactivo nunca antes utilizado.
Los visitantes pueden, como por arte de magia, hacer florecer un cerezo o dar de comer a peces digitales. Sentarse a la mesa arrodillado al estilo japonés o seiza es otra oportunidad para la fascinación digital interactiva. Y así, la longeva tradición de admirar a los cerezos en flor que Japón donó a Washington en 1912 sigue viva y en continua metamorfosis. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, las molestas algas para mejorar los cultivos y los desafíos de la basura espacial.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 7% es la proporción del ADN del astronauta Scott Kelly que permanece alterado a 2 años de su regreso a la Tierra tras permanecer 1 año en la Estación Espacial Internacional. Los investigadores de la NASA están comparando su ADN con el de su hermano gemelo Mark para estudiar los efectos perdurables de los viajes al espacio. Las algas verdes pueden considerarse como una plaga cuando afectan playas y piscinas, pero las llamadas escorias de estanque pueden contribuir a mejorar el rendimiento de los cultivos gracias a su capacidad de absorber dióxido de carbono.
Es el azote de las playas y los estanques en todas partes, pero las algas verdes algún día podrían ayudar a mejorar el rendimiento de los cultivos. Los investigadores descubrieron cómo absorbe el dióxido de carbono del aire para su uso en la fotosíntesis. La clave de su utilidad es un orgánulo conocido como el pirenoide.
Lo que descubrimos fue la organización de las diferentes partes del pirenoide y cómo se juntan y funcionan para que sea un compartimiento eficiente de captura de CO2 que luego impulsa la fotosíntesis.
El doctor Doug Mackinder de la Universidad de York indica que el proceso podría tener un papel futuro en la alimentación de una población mundial en expansión.
Para cultivos como el arroz y el trigo, pueden ser limitados por su eficiencia fotosintética y una de estas limitaciones puede ser una absorción de CO2. Sin embargo, las algas han desarrollado este mecanismo concentrador de CO2 para superar esta limitación. Así que creemos que al introducir este mecanismo de concentración de CO2 en las algas, en última instancia, podría mejorar la fotosíntesis que está vinculada al rendimiento y la producción de cultivos.
Las algas solo necesitan luz solar, agua, dióxido de carbono y nutrientes inorgánicos para crecer. Y hay más de 20.000 variedades conocidas. Henry Llanos, Voz de América.
La basura espacial se convirtió en un problema que podría costar millones de dólares, pero los ingenieros están trabajando arduamente para eliminar la basura que amenaza el funcionamiento de los satélites y pone en riesgo misiones enteras.
El problema de la basura espacial se puede resolver de dos maneras, dice Luisa Innocenti, directora de la oficina Clean Space de la Agencia Espacial Europea, ESA.
Primero, tenemos que dejar de contaminar. Y en segundo lugar, tenemos que eliminar la basura, los desechos.
Ambos métodos son difíciles de implementar. No existe un tratado internacional para minimizar los desechos espaciales, aunque las naciones individuales tienen reglas para sacar de órbita el equipo disfuncional o ubicarlos en la llamada órbita del cementerio. Mientras tanto, la cantidad de basura sigue creciendo porque las colisiones ocasionales crean piezas adicionales y más pequeñas que no se pueden controlar ni capturar. El científico de la ESA, Jesús Gil Fernández, dice que la agencia está experimentando con un brazo robótico que podría capturar piezas más grandes y moverlas a áreas más seguras.
Usamos la cámara que está montada en el brazo robot más pequeño para imitar reproducir el movimiento del satélite alrededor del objetivo, el satélite objetivo que queremos sacar de órbita y capturar.
La científica italiana Michelle Lavagna dice que los viejos satélites podrían ser capturados con redes especiales, pero por ahora no hay fechas establecidas para la primera recolección de basura espacial en la vida real. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y con una cinta de acción nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Inspirada en hechos reales, Seven Days in Tahiti narra el secuestro de un avión en el Air France, en la ruta Tel Aviv a París en 1976 y una de las misiones de rescate más arriesgadas hasta el momento. Les informó Belén Mora.
Anyone who tries to resist me will be shot.
If you want to take control of the airport, you're going to have to use a much bigger force.
But it's impossible to move a force of that size 4,000 kilometers undetected.
We can't just sit here do nothing.
Why are you here? I want to throw bombs into the consciousness of the masses.
And what if you have to throw a real bomb, my friend? Are you ready to kill? Are you ready to die?
All the officials in Uganda use a black limousine. That gives us the element of surprise.
If the mission fails, the blow to Israel will be catastrophic.
We suffer nothing until all the hostages are safe.
Here we go.
They have TNT on the plane and all around the building.
As soon as they know we're coming, they start to kill the men, the women, the children.
They want the world to watch.
Whatever happens, we did the right thing.